Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En 2006 invitamos al programa a la Biblioteca de Mujeres de Madrid, un fondo público, entonces donado al Instituto de la Mujer. Parecía que el proyecto llegaba a buen fin. Parecía, 12 años después, esta biblioteca pública especializada en las mujeres y con cerca de 30.000 documentos se encuentra en un museo. Busca espacio propio. En el programa de hoy desvelaremos los porqués de esta situación con la bibliotecaria y feminista que en 1985 inició esta biblioteca de mujeres. Marisa Mediavilla, bienvenida al Planeta de los Libros de nuevo.
Muchas gracias.
Hacemos este programa en la librería Mujeres y Compañía, acompañadas por su socia fundadora, Ana Domínguez. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Bienvenidos también aquí a la librería.
Muchas gracias. Si una busca información de la Biblioteca de Mujeres en Internet, en Wikipedia, dice que desde 2012 puede consultarse el fondo automatizado en el Museo del Traje de Madrid. Otras informaciones dicen que los libros están simplemente apilados allí. Marisa Mediavilla, ¿con qué información nos quedamos? ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, la situación actual es que la colección de la biblioteca está bien conservada, no está en sótanos ni en libros cajas abiertas ni humedades, está bien conservada y se pueden consultar los 20,000 volúmenes que están automatizados.
O sea que todavía falta algunos por automatizar.
Sí, faltan algunos volúmenes, pero más que volúmenes es sobre todo otro tipo de material como revistas, archivo, calendarios, cualquier otro tipo de soportes.
A lo largo de estos 12 años, la Biblioteca de Mujeres ha pasado por distintas etapas, supongo. Incluso creo que en alguna institución sigue que les quiso meter en algún sótano. He oído, no sé si era el CSI, quizá, el que quería acoger la biblioteca. Y claro, de alguna forma uno se pregunta, o una se pregunta, al final los libros y las mujeres parece que siempre tienden a ser invisibilizados, sobre todo si se unen esos dos términos, libros y mujeres. Vamos, que no me extrañaba a mí mucho lo del sótano. Hay una cierta oscuridad, ¿creen que cada vez hay más luz? Y aquí quiero abrir el micrófono también a Ana Domínguez. ¿Cómo ve la situación de la Biblioteca de Mujeres?
Pues es una situación bastante triste, la verdad. O sea, que no es que tengamos nosotros un empeño súper realista de qué pasa con los libros de mujeres, sino que es un tesoro que en Madrid podría atraer a un montón de gente investigadora de esos 30.000 volúmenes que es nuestra historia de las mujeres en España y algunos bastantes ejemplares en el mundo entero, ¿no? Entonces, es increíble que no hayamos conseguido que le den un lugar. O sea, que no es que los libros estén bien donde están, en el Museo del Traje, están bien. Lo que necesitamos es un espacio que pudiese rodearse además después de actividades relacionadas con los libros, las mujeres, la historia y las nuevas escritoras y las nuevas investigadoras. Entonces, todo eso es tan incomprensible que no lo hayamos podido conseguir, que a veces no sabemos ya ni a qué santo rezar.
O a qué santa, que dice Ana Domínguez, una situación ideal, ¿no? Una biblioteca de mujeres encima con actividades, con encuentros, ¿por qué no? Internacionales, como debieran ser. Pero ahora mismo hay incluso hasta burocracia para acceder a los fondos del museo. Creo que tiene que hacerse a través del Instituto de la Mujer. Marisa.
Sí, lógicamente la biblioteca es del Instituto de la Mujer. Entonces el catálogo se consulta a través de su web. Lo único diferente a cualquier biblioteca es que como el fondo está depositado en otro museo diferente, entonces ellos tienen que solicitar al Museo del Traje qué día pueden pasarse a consultar ese libro. Entonces, ese es lo que hay que esperar a que el instituto conteste para poder pasar a consultarlo. Es una burocracia, digamos, que hay que aceptar para consultar. es bastante latoso, sobre todo, vamos, la gente que tenga, como decía Ana, no es fácil para investigadoras, porque si pasan por Madrid por poco tiempo, entonces lo tienen que pensar antes, digamos, para poder consultarlo. No puede consultarse las obras en el momento pasando por la biblioteca del Museo del Traje.
Claro, de hecho, como decía Ana Domínguez, pues es nuestra biblioteca, quizás la más importante para las mujeres, la biblioteca contemporánea. Son documentos y otros artículos que tienen que ver con nuestra historia reciente de las mujeres y el feminismo en España. Marisa Mediavilla, ¿quiere destacar algún tipo de documentos en especial dentro de la biblioteca?
Bueno, hay bastantes documentos especiales, unos por su fondo antiguo, que yo lo he ido recopilando a lo largo de años en librerías de viejo y cosas así, y otro es la sección que tendría que ser muy importante y es como archivo, y es recopilar y guardar todos los más que objetos, todos los papeles y documentos que han ido saliendo del movimiento feminista, porque es muy difícil hoy día el encontrar esos documentos de en qué año se constituyó tal grupo de mujeres, en qué año. Entonces, eso es importante, para eso es otra muy importante en la Biblioteca de Mujeres, como archivo también del movimiento feminista. Es otro de los objetivos principales de la Biblioteca de Mujeres.
Ana Domínguez, ¿cómo ha visto ese movimiento feminista en la Biblioteca de Mujeres? Y bueno, siempre o muchos años lleva como librera en espacios dedicados a literatura de mujeres. ¿Qué cree que habría que hacer para reivindicar esa historia nuestra?
Pues es uno de los grandes temas que hemos intentado abordar en diferentes reuniones y quizás seamos demasiado buenas, ¿no? En el fondo vamos por el mundo con bondad y comprensión y a lo mejor teníamos que pegarle una patada a una puerta de uno de esos edificios de patrimonio y ocuparlo, ¿no? Pero vamos, no nos vemos ni Marisa ni yo haciendo eso. Lo que sí quería decir también en honor al trabajo que ha hecho Marisa a lo largo de todos esos años, que Marisa sigue comprando libros para esa biblioteca y sigue recogiendo legajos de mujeres que donan sus archivos a la biblioteca de mujeres. O sea, que es una biblioteca completamente viva. No es una biblioteca vieja donde está cerrada la entrada de documentos y está todo bien clasificado y eso, sino que no para de crecer. Y entonces nos parece un desperdicio tan grande que por simplemente no atreverse, porque yo creo que hay una cuestión política detrás, que no se atreven a abrir un espacio que se llamase Biblioteca de Mujeres. Y han empezado a decir, no, pero solamente entrarían las mujeres. ¿Pero por qué solamente de mujeres? En la historia de siempre, ¿no? Que parece que estamos aún en la Edad Media. Entonces, el movimiento feminista ha dejado un rastro detrás de él de todo el avance que hemos tenido en la sociedad. O sea, el derecho al divorcio, el derecho al aborto, todos los derechos de las mujeres ha sido gracias al movimiento feminista, aquí en España y en todos los otros países. Esa historia está muchas veces en pequeños fanzines, en documentos. Eso es una riqueza para el día de mañana, ¿no? Entonces, esto que no se pueda recoger bien y no se pueda clasificar y no esté a manos de toda la gente que esté interesada en eso, simplemente porque políticamente ni siquiera el Ayuntamiento de Madrid se ha atrevido a darle un espacio a la Biblioteca de Mujeres. Yo creo que es una falta, que es miedo.
Bueno, Marisa Mediavilla, creo que quiere añadir algo.
No, era para apuntalar, digamos, lo que acaba de decir Ana. Y yo recuerdo cuando en los años 80, a finales del 79 y 80, reclamábamos el divorcio. Imagínate mi sorpresa cuando me encuentro un libro de Carmen de Burgos de 1904 que se titula El divorcio. Entonces, eso es a lo que de Ana, es nuestra historia. No sorprendernos constantemente como que partimos de cero siempre. Yo tengo una frase ya acogida de Adrian Rich, muy bonita, que lo expresa de maravilla, y la frase es este, que es el problema que tenemos las mujeres, es que creemos que siempre partimos de cero, cuando tenemos toda una historia y una genealogía detrás que si hubiese un centro donde guardarse, no estaríamos siempre partiendo de cero. Es un poco como el mito, no sé si es el mito de Sísifo, que estamos el que siempre y cuando ya llegas arriba otra vez volver. O sea, es terrible el trabajo este, a veces te cansa también. Pero no nosotras, que vamos a seguir dando la vara.
Claro, todo sea porque todo ese acervo cultural disperso pues se reúna y no partamos de cero siempre. Partimos de cero muchas veces hablando con mujeres que están en el ámbito cultural, que no se entiende cómo no saben cosas. Yo siempre pongo un ejemplo de cuando me comparaban la circuncisión con la ablación del clítoris. A mí, pues digo, si no sabemos ni la diferencia entre una cosa y la otra... Es que de feminismo ya ni hablamos, ¿no? Yo no sé si tienen alguna anécdota de estas un poco curiosas, ¿no? De que dices, vamos a ver, vamos a partir de cero, volvemos a primaria o a parvularios incluso, ¿no? Quizás ahora no se les ocurre ninguna. Ana Domínguez.
Sí, vamos, yo creo que lo más terrible es cuando aún en esta época personas me dicen que ellos no quieren ni feminismo ni machismo, ¿no? Entonces te das cuenta de la incultura, de la falta de lectura, de la falta de conocimiento, de la estupidez al poder, cuando realmente, no voy a decir la diferencia que hay entre feminismo y machismo, porque yo supongo que toda la gente que está escuchando sabe qué quiere decir cada cosa, ¿no? Pero mientras un niño y una niña en un pupitre en un colegio juntos lean un libro y las mujeres no están, se desistirá la desigualdad y la violencia hacia las mujeres. Porque la niña también sabe que no está en la historia. No hay filósofas, no hay matemáticas, no hay aventureras, no hay chicas que van en moto, no hay nada, porque no están nunca. Entonces, ella misma lo acepta y él se siente mucho más superior, ¿eh? Porque él sí que está en la historia del mundo, ¿no? Entonces, eso está todo, como ha dicho Marisa, es que eso lo ha dicho Christine de Pizan, siglo XII, en la ciudad de las damas. O sea que no estamos descubriendo nada nuevo, ¿no? Pero hace falta que esa historia esté recogida y al alcance de todas las personas que quieran acercarse a ello.
Claro, desde pequeñas hasta mayores, en las distintas etapas y en los distintos espacios, toda esa línea que incluso viene así, de tan lejos como desde la antigüedad, Marisa Mediavilla.
Sí, no, mira, yo misma me he sorprendido hace, yo qué sé, unos 5 años... que tengo una amiga que le dio por la música. Y entonces yo misma me sorprendí, digamos, es que hay mujeres compositoras, o sea, siempre sabes que las dos o tres, ¿no?, que conoces. Pero no, y ya buscando, hay un libro enorme de un estudio que hicieron aquí, no recuerdo ahora el nombre, que no me sale, pero es un impresionantemente grande de compositoras e intérpretes de música clásica, no ya de música moderna, sino de música clásica. Y yo no conocía ni al 1% de eso.
Igual que hay libros sobre mujeres matemáticas que tampoco se conocen y tantos libros de mujeres. Por eso nos ha parecido muy necesario hacer este programa de la Biblioteca de Mujeres. Y máxime cuando ahora parece que el feminismo repunta, por lo menos a nivel internacional. ¿Ven que existe ese repunte en España? Estamos mejor que hace 12 años. Yo recuerdo que entonces ya se hablaba de la ley de igualdad, de la de violencia de género, que saldrían luego en el 2007. Había ahí mucha esperanza. Ahora mismo podemos tener esperanza desde un punto de vista feminista de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre.
Pues yo tengo aquí una visión bastante bonita de lo que pueda ser el futuro, ¿no?, del feminismo. A la librería se acercan muchísimas chicas jóvenes, pero muy jóvenes, de instituto, de la universidad, con una formación increíble, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay como una... desdiabolizar, digamos, la palabra feminista, que en un principio, bueno, en un principio no, hace 5 años podía ser hasta un insulto, ¿no? Y ahora es como para llevarlo sobre una camiseta o en una chapa, como luciendo tu pertenencia a esa idea de libertad que es el feminismo, ¿no? Entonces yo creo que sí. Que
sí, Marisa, me gustaría, por un lado estoy de acuerdo contigo, pero creo que tiene otra visión, que la finalidad no es tan inocente. Esto de decirnos que todo el mundo somos feministas, sino es de deslavazar y de quitar el contenido al feminismo, que de ahí también otra de las cosas del feminismo posmoderno es como un poco hacerlo suave y light.
Y que todo el mundo se apunte a ello, ¿no?
Eso es. Entonces dices, la camiseta, no sé si eso forma parte también, porque los think-tank estos están muy... que se lo llevan pensado, van delante de nosotros mucho antes, creando también esto del el feminismo pop, el feminismo popular, que por un lado está muy bien, ¿no? Que las cantantes también, pero a mí siempre me queda la duda, quiero decir, y le pongo la interrogación, y no hay que cerrar los ojos, ¿eh? Tenemos que estar siempre alertas. Siempre alertas.
Bueno, yo para eso, quizá porque cuando veo a esas chicas que se acercan a la librería con esa preparación, se me quita el miedo, ¿no? Es verdad que te quedas asombrada cuando la Beyoncé se declara feminista y cuando un montón de mujeres, artistas sobre todo, pero también son las artistas las que han denunciado los acusos y los abusos, ¿no? Entonces yo creo que es un momento como propicio para que se hayan atrevido a dar ese paso, porque hay que ser muy valiente para darlo. Aunque sean 3.000 ahora las mujeres que lo han hecho, pero siguen siendo valientes. Entonces, por eso me parece que, bueno, pues es verdad que el patriarcado, el capitalismo intenta absorber todas las ideas que tengan peligro, ¿no?, de hacer chispas de rebeldías, pero yo también me quedo más tranquila ahora cuando veo a tantas chicas jóvenes, aunque sea con la chapa de feminista, ¿no?
Claro, la libertad nunca es fácil y nunca se, bueno, van a permitirse, ¿no?, grandes cotas de libertad. Yo estoy entre las dos posiciones porque creo que efectivamente hay parte de pose, de propaganda, y muchas veces no se llega a los contenidos, al fondo. Por ejemplo, políticamente, en estos 12 años, ¿han notado algún cambio? Es decir, no les voy a preguntar si con un partido están mejor que con otro. Desde luego hay partidos que no defienden nada el feminismo, que dicen que es una cosa hasta del pasado. Les he oído a algunas responsables de mujeres de partidos, pero es que también hay otros que se ponen la chapa, pero luego a lo mejor no llegan a la acción, se quedan en la palabra. No sé si quieren comentar algo, cómo les ha ido en ese sentido durante los años, han tenido muchas decepciones o ya se lo esperaban lo que está ocurriendo.
Hombre, decepciones sí hemos tenido, porque a pesar de entender que la llegada al ayuntamiento, por ejemplo, de ese grupo de personas que pensábamos que iban a hacer mucho, a lo mejor no han podido hacer mucho más de eso, pero nosotras vamos muy decepcionada con no haber conseguido la biblioteca de mujeres. Yo tenía mucha fe en eso. Decía, va a ser el momento que sin falta se pondrán de acuerdo, harán lo que sea, nos darán un edificio y lo haremos. No puede ser que no suceda. Esa decepción sí que la tengo muy grande.
Creo que además incluso se reunieron con la que fue concejala de Cultura, Celia Mayer, y bueno, han tenido otras reuniones con la responsable de bibliotecas, en fin, que sí que se han movido, y por eso les preguntaba, porque bueno, pues son casi 3 años ya en el poder del ayuntamiento, mujeres y poder político, y sin embargo no ha sido posible, y ya pues les queda un año y pico. Supongo que ya están pensando en las elecciones, ¿no?
Pues supongo, porque de verdad no estamos ahí en los pasillos del ayuntamiento, pero sí que estoy, vamos, te digo, lo decía Marisa, es que no me lo puedo creer que lo hayamos conseguido ahora. Y para mí teníamos todos los ingredientes. Además fue hace el año pasado que el gremio de libreros le otorgó a Marisa el premio Leyenda, que fue a partir de ahí que volvió, sí. No que se hubiese parado lo de la biblioteca, pero como un empujón, ¿no? Y decíamos, no, con esta vamos, con esta lo conseguimos. Pues no lo hemos conseguido.
Aparte de la cuestión municipal, está también la Comunidad Autónoma de Madrid, que tampoco, pues supongo que les ha favorecido mucho. A nivel nacional, alguna institución, hay incluso un plan de fomento de la lectura. Ese plan creo que no incluye valores, valores sociales, igualitarios, como podría ser el feminismo o de libertad. ¿Encuentran alguna protección, algún apoyo? Muy bien, adelante, sigan, ¿no? Por parte de gobiernos nacionales o planes de fomento de la lectura nacionales o de la comunidad autónoma.
Pues de la comunidad, vamos, no nos esperábamos nada. Entonces no hemos tenido ninguna decepción. Y en cuanto al Instituto de la Mujer, su directora, Lucía, ¿cómo?
Cerón.
Lucía Cerón. Pues la verdad es que hemos tenido con ella unos encuentros donde ella se ha entusiasmado por la biblioteca. ¿Eh? Es de verdad. ¿A que sí, Marisa?
Sí.
Se entusiasmó.
Sí.
Lo que pasa es que yo no sé si tampoco ella ha podido y está también igual de decepcionada que nosotras. Pero es verdad que quizá ella ha demostrado más, más entusiasmo con la idea de la biblioteca que cualquier otra persona. Lo que pasa es que tampoco hemos conseguido nada por ese lado.
Bueno, esperamos todavía, estamos pendientes de otra reunión. Y no, lo que yo quería comentar es que lo que solicitamos para la biblioteca es que forme parte de cualquier red de bibliotecas públicas. Da lo mismo que sea estatal, de la comunidad, del ayuntamiento. O sea, la biblioteca, para que pueda seguir adelante, tiene que formar parte de la red de bibliotecas públicas del Estado, independientemente de cualquier de municipal, regional. Pero es que es como otra biblioteca más. Hay muchas bibliotecas especializadas, sea de medio ambiente, de salud, de medicina, de lo. Pues otra más es la biblioteca especializada en el tema de mujeres, que tampoco pensamos que sea mucho cuando tienen los planes de biblioteca para crear y los planes de la UNESCO, de según tanto número de habitantes, somos más de la mitad de la población y las mujeres no tenemos ninguna biblioteca todavía con nuestro patrimonio cultural. No creo que sea mucho pedir.
Estoy totalmente de acuerdo con Marisa.
Y además, el estar en un espacio bibliotecario es lo lógico, con personal adecuado, porque, por ejemplo, en los centros culturales comentábamos antes que ahora hay nueva dirección, nada menos que en 6 centros culturales de Madrid, pero quizás pues ahí no es el lugar, ¿no? No sé si por lo menos si sería pues para posibles colaboraciones, tanto desde la Biblioteca de Mujeres como desde la librería Mujeres y Compañía. ¿Se les ha acercado a alguno de estos centros culturales? ¿Se les acerca normalmente, no por ser ahora, sino habitualmente en su larga trayectoria han visto que tuviera un interés?
Normalmente dijo que los centros culturales ellos mismos no tienen autonomía para venir a, ni a comprar libros ni a preparar nada. Prácticamente tiene que estar gestionado todos juntos a la vez por barrio o lo que sea. O sea que aquí no han venido, la verdad.
Supongo que trabajarán más con las bibliotecas públicas existentes. Esas pienso, No lo sé porque yo... me jubilé ya hace casi 8 años y sí había algún centro cultural, pero tampoco eran tantos, o sea que no lo conozco en ese sentido.
Y ahora además creo que en la librería Mujeres y Compañía pues están solicitando o van a iniciar la solicitud del sello de calidad. Comentaban algunos libreros que estaban un poco descontentos porque se mide desde el espacio de la librería hasta bueno pues cosas un poco que no tienen nada que ver, ¿no?, con los valores culturales. ¿Cómo lo ve Ana Domínguez? ¿Cree que eso ayudará también a esos valores de mujeres cuando consigan ese sello de calidad?
Bueno, es un poco querer participar de la modernidad, ¿no? Porque el sello de calidad, por supuesto, hay trampas. Pero nosotras nos habíamos propuesto informatizar la librería, hacer nuestra página web y solicitar el sello de calidad, cosa que vamos camino, paso a pasito a hacerlo. Este año esperamos conseguirlo porque ya nos hemos informatizado y ya tenemos página web.
Muy bien, bueno, pues esperamos que lo consigan. Quizás haya que dedicarle un programa a ese plan de fomento editorial, ya digo, más que de la lectura y de la industria editorial y quizás también otro programa, esos sellos de calidad de las librerías, pero vamos a acabar con libros. Recomendaríamos todos los que hay sobre la mujer, pero por cuestión de tiempo, Ana Domínguez, ¿qué nos recomienda?
Pues voy a transgredir muchas normas. Lo primero que voy a recomendar es un libro de Emily Dickinson, un pequeño librito, donde una editorial, Sabina, desveló la realidad sobre Emily Dickinson. Emily Dickinson, a pesar de además de ser una de las grandes poetas, manipulada en la traducción y en su explicación de vida, a través del feminismo se han descubierto varios aspectos de su vida. Este poemario recogido se llama Poemas del incesto. Ella sufrió incesto por parte de su padre y de su hermano y eso nunca se ha dicho en sus biografías diversas a lo largo de todos esos siglos. Y entonces he leído alguna vez poemas de Emily Dickinson, es verdad que no es fácil, pero en este recopilatorio cuando empieza dice, pero ¿cómo puede ser que yo no me di cuenta que ese poema estaba hablando de eso?
Entonces, bueno, es que las mujeres somos muy expertas en callar, Ana, y entonces yo creo que esa es también una gran parte de nuestra historia que hay que ir revisando, ¿no? De alguna forma hay que empezar a contar todas estas cuestiones, ¿no?
Sí, sobre todo además que cada vez que ha habido un libro traducido, pues le han hecho algún guiño desde la prensa y eso, ¿no? Este libro tiene una palabra maldita, incesto. Es una palabra que aún el patriarcado no acepta y no se habla.
Y menos que lo diga una mujer. ¿Y con qué otro libro nos va a sorprender, Ana Domínguez?
Un libro que también me ha gustado y me ha sorprendido mucho. Me volví a recordar a mí misma en mi adolescencia leyendo La Odisea. Y se llama Violación y Venganza, de Pilar Belver. Es una historia increíble sobre el mito de Filomena y Procne, que no os voy a contar para que vengáis a por el libro y lo compréis.
Para todos y todas.
Es un libro muy, muy intenso porque son muchísimas páginas. Se lee muy bien. Hay historias de ecología, de feminismo, de toda la historia del feminismo en España, de todas nuestras conquistas. Es un libro impresionante.
Es una novela.
Es novela, sí. Es novela. Es la misma autora que escribió A Virginia le gustaba Vita, que tuvo mucho éxito cuando salió. Bueno, este es mucho más importante. Luego tengo aquí un cómic sobre Rosa, la Rosa Roja, que es la biografía de Rosa Luxemburg. Y entonces es bellísima por la capacidad que ha tenido la autora de contar lo político y lo cotidiano de Rosa Luxemburg. Es precioso.
La editorial es
Pan y Rosas.
Es que me estaba fijando que no...
No he visto nada de las editoriales.
Sí, es verdad. Tienen que venir aquí. No, lo que pasa es que, claro, me sorprendía tanto, ¿no? Un cómic sobre Rosa Luxemburgo que me he ido a ver un poco. Pero tienen que venir aquí, a la librería Mujeres y Compañía. Y para terminar...
Y para terminar, pues tenía dos cosas, que era recordar a Carmen de Burgos, que también antes se ha acordado Marisa de ella, con un libro reeditado, Puñal de Claveles, que es el mismo acontecimiento que Lorca en Bodas de Sangre narra. Ella lo hizo 3 años antes y nadie se acuerda de ello.
Es lo que nos ocurre muchas veces las mujeres, que vamos delante y bueno, pues luego llega el hombre y efectivamente...
Y luego, bueno, Ursula K. Le Guin, que nos ha abandonado hace muy poquito, con ese libro Contar es escuchar, que es una recopilación de ensayo y de pequeños fragmentos de su vida y de sus pensamientos. Y bueno, con eso yo creo que tendríais un buen fin de semana.
Un fin de semana y dos también. Marisa Mediavilla, muchísimas gracias por ese empeño en la Biblioteca de Mujeres más de 40 años, más de 30,
no,
perdón.
Del 85...
32.
32 años y seguiremos, hasta que encontremos ese espacio.
Y bueno, Ana Domínguez, muchísimas gracias por acogernos aquí en la librería Mujeres y Compañía, que para nosotros es, pues no sé si la mejor librería feminista de Madrid o la única, pero desde luego se cuentan con los dedos de las manos, ¿no? No hay una gran, una gran red de librerías de mujeres.
No, en el 1986 había 8 librerías de mujeres en España. Y en este momento... Ahí me parece que son 4. 3 o 4.
Vamos hacia atrás. Marisa Mediavilla, ¿algo que añadir?
No, yo quería decir que afortunadamente en Madrid hay 2 y a mí no me gusta, me gustaría que hubiese 4, no 2, sino 4 y 6. Quiero decir, no sabía la noticia que has dicho, pensé que sería el más, es tristísimo.
En el 86, sí, fue cuando... Nosotras reabrimos Librería Mujeres, sí. Pues había en Zaragoza, en Barcelona, por supuesto que sigue estando, en Sevilla, en Granada, éramos un grupo de 7 librerías, y ahora mismo pues está Prolec, las 2 de Madrid, parece que había una en Irún, pero tampoco estoy muy segura, y luego hay una en Santiago de Compostela.
Sí, eso te iba a decir.
Esas son las que hay en este momento.
Si hay alguna otra que nos escucha, pues que nos lo diga, a ver si hacemos también una red de librerías de mujeres. Muchísimas gracias.
A ti. Ha sido un gusto.
Muchas gracias.
El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.